Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hola, esto es New Books Network en Español.
Bienvenidos a este episodio de The New Books Network en Español. Mi nombre es Romina Weinberg. Hoy tendremos el gusto de charlar sobre un libro intempestivo y provocador, Anarquiologías. Es el libro escrito por Erin Graf Sivin. Erin Graf Sivin es profesora de español y portugués y literatura comparada en la Universidad de Southern California. Es la autora de los libros The Wandering Signifier, Rhetoric of Jewishness in the Latin American Imaginary, publicado por Duke University Press en 2008, y Figurative Inquisitions, Conversion, Torture and Truth in the Luso-Hispanic Atlantic, publicado por Northwestern University Press en 2014 y ganador en 2015 del premio Mejor Libro de ese año otorgado por la Latin American Jewish Studies Association. Erin es la coeditora de Terror, la perspectiva hispana, publicado por Guillermo Escolar Editor en 2020, y la editora de The Marrano Specter, Derrida and Hispanism, y The Ethics of Latin American Literary Criticism, Reading Otherwise. Erin también es la autora del libro que nos convoca, publicado en inglés como An Archaeologist, Reading as Misreading, publicado este libro por Fordham University Press en 2020 y en español como Anarquiologías, Ética y Política de la Lectura Errada, publicado por Prometeo en 2021. Actualmente, Erin está trabajando en un proyecto de libro titulado Transmedial Exposure, en el que evalúa las consecuencias estéticas, éticas y políticas de la exposición de un medio sobre o en el otro. Dejaremos la preposición en suspenso. Y ahora sí, paso a leer muy obedientemente la descripción de Anarquiologías ofrecida por Prometeo Editora, para, como digo siempre, no blasfemar. Anarquiologías, Ética y Política de la Lectura Errada, este libro urgente, se dirige implacablemente a una deconstrucción de los latinoamericanismos de la identidad, aquellos que excavan en busca de fundamentos, para proponer una lectura deconstructiva y errante que, a contrapelo de los estudios disciplinarios, busca exponer la teoría de la literatura y el arte y la política a la ética. En lugar de una arqueología, pues, una anarqueología, una mirada que se vale de variadas disciplinas al tiempo que cuestiona formas de conocimiento disciplinarias, una lectura que se enfrenta a los puntos ciegos y los errores para interrogar y cuestionar todo fundamento. En esa lectura anarqueológica, Saer, Borges o Aira se anudan con Levinas, Derrida, Badiou y Rancière en una exposición en la que conceptos políticos y éticos como identificación y reconocimiento, decisión y acontecimiento, entre otros, se revelan radicalmente imposibles y errantes. La productividad de la mirada que emerge de ese anudamiento renueva la lectura de las producciones culturales y de los conceptos críticos, revelando el poder de intervención de una lectura crítica de la cultura como eficaz acto anárquico de resistencia. Ahora sí, Erin, bienvenida.
Muchas gracias. ¿Me escuchas bien?
Te escucho perfectamente bien. Muy bienvenida.
Gracias. Gracias por la invitación. Estoy encantada.
Bueno, para mí es un gusto total hablar de este libro que, como lo he definido en diferentes medios, me parece un breve libro infinito. Así que voy a empezar sin más por la primera pregunta, que espero sea una pregunta engañosamente simple. que es, para quienes no leyeron todavía el libro, que recomiendo vayan a buscar urgentemente, ¿cómo podríamos definir, aunque sea por asociación contrastiva o metonímica, no hace falta proveer una definición proposicional, pero cómo podríamos empezar a acercarnos a lo que llamas anarqueologías y cómo entraría ese término en tensión con los conceptos de arqueología o arqueologías?
Bueno, una pregunta simple y también infinita, breve e infinita. Bueno, he dicho varias veces recientemente hablando del libro, que es el tercer libro que es publicado y que cada libro que he escrito parece haber nacido del último. Entonces, sí, Inquisiciones Figurativas nació de una parte del significante errante de Wandering Signifier, en que quería explorar como más a fondo la cuestión de las alegorías de la Inquisición y la figura del marrano, ¿no? Y escenas de tortura que había empezado a ver en el primer libro, que trataba la cuestión de lo judío en el imaginario literario latinoamericano. Creo que el tercer libro, Anarqueologías, nació del segundo, de Inquisiciones Figurativas, de la siguiente manera. Creo que cuando yo termino un libro, termino con una pregunta. Termino repensando qué es lo que hubiera querido hacer en ese libro. Y no es que termino odiando el libro, aunque tengo momentos así también, sino que me pregunto, bueno, ¿para qué sirve? ¿Para qué va? O sea, ¿qué debate entra, ¿no? Lo que acabo de decir. Entonces, Inquisiciones Figurativas, que exploró, como acabo de decir, escenas de tortura, de interrogación, pensando incluso la historia de la tortura en la tradición occidental, empezando con orígenes griegas clásicas, ¿no? Por ejemplo, Paige Dubois, especialista, ¿no? Clásica, nos dice que las primeras instancias de la palabra tortura, Bassanos, aparece en un contexto legal particular, ¿no? Aparece en una situación en que el esclavo, ¿no? En el contexto de Atenas, el esclavo tiene que dar testimonio diciendo la verdad de su amo, ¿no? Del dueño. Entonces, torturan al esclavo para buscar una verdad sepultada y desenterrada. Y a esa verdad llaman aletea, ¿no? En griego. Entonces, me quedé pensando, bueno, para los que quizás no tienen tan fuerte interés o obsesión como yo en escenas de la Inquisición, ¿no? Y de sus ficciones, digamos, alegóricas, modernas y contemporáneas, en contexto de dictadura, etcétera, ¿por qué nos interesa esa lógica inquisicional? ¿Dónde podemos encontrar la lógica inquisicional hoy en día, incluso en nuestro discurso y nuestros debates latinoamericanistas, ¿no? Y empecé a pensar que muchos estudios, no solamente estudios literarios, también estudios de archivos históricos, buscan una verdad sepultada, ¿no? Y desenterrada, igual que la tortura, esa aletea, ¿no? Que es una verdad que hay que reencontrar. Yo trato de proponer otro tipo de lectura que, en vez de ser una lectura, una lógica inquisicional o arqueológica, ¿no? De nuevo, sepultada y desenterrada, que proponemos y que hagamos, realicemos una lectura anarqueológica. ¿Qué sería esto? Sería una lectura, primero, lo más importante, que se dé cuenta de que sea una lectura, una interpretación, una mediación. O sea, yo no puedo entrar, yo no puedo aproximar a un texto literario, un archivo histórico, y encontrar la verdad de ese texto o ese archivo. En cambio, sí puedo encontrar verdades incluso más profundas, pero que tienen que ver con mi propia intervención. Para hacer esto, trato de buscar en los textos errores, puntos ciegos, malentendidos, puntos de intraducibilidad o opacidad, ¿no? Para de ahí poder empezar a pensar anarqueológicamente. Entonces, trato de hacer esto como ejemplo en el libro.
Clarísimo, clarísimo. La capacidad de síntesis, no puedo creer. Estaba pensando en esta cuestión que mencionabas sobre tu relación con el término aletheia, que implica una verdad como desocultamiento, ¿no? Y también puede tener esa connotación de la remoción de algo que está ocultando la verdad para que se desoculte. Y implica también una relación historizada con la etimología, ¿no? Que es una tradición también de valoración de lo etimológico como algo que no nace necesariamente, como términos que no nacen necesariamente culturalmente, sino que hay algo oculto en los términos mismos, ¿no? En el lenguaje mismo. Y me parece que hay algo ahí productivo en tu relación con el lenguaje en términos de que hay un equívoco constitutivo en el lenguaje, ¿no? Claro. Y ahí yo me preguntaba esta cuestión de qué implica esta... ¿Qué pregunta hacerte primero? Te hago esta pregunta primero. Teniendo en cuenta que en el lenguaje mismo reside constitutivamente el equívoco y que la traducción es un acto más en el que el equívoco está en operación fértilmente, podríamos decir, ¿qué pasa ahí en la... de la edición en inglés a la edición en español con el subtítulo, ¿no? Porque en inglés tenemos reading as misreading y en español tenemos ética y política de la lectura errada, y yo puedo intuir por dónde pasan esas decisiones, pero quería preguntarte.
Sí, no, bueno, a esa pregunta hay una respuesta muy fácil, que era que salió primero la versión en inglés y el editorial Fordham University Press, que son maravillosos y saben lo que están haciendo, me pidieron que cambiara el subtítulo a Reading as Misreading, que ellos pensaban que iba a ser un título un poco más accesible o que se diera a entender un poco más de qué se trataba el libro. Irónicamente, porque se trata del malentendido, de no entender. Pero sí, o sea, volviendo a la primera parte de tu pregunta sobre ese malentendido constitutivo del lenguaje. Empecé el proyecto realmente con Rancière. Yo soy mucho más derridiana o levinasiana que rancieriana, pero... su libro, La política de la literatura, sí me ayudó a formular uno de los conceptos centrales o conceptos anticonceptuales centrales del proyecto, que era el malentendido literario. Y te voy a leer una breve cita de Rancière, un poco para entender el punto de partida del proyecto, que antes había llamado Misunderstanding Literature. Y luego lo cambié. Tanto el desacuerdo político como el malentendido literario se refieren cada uno a un aspecto de ese paradigma conceptual de la proporción entre palabras y cosas. El desacuerdo inventa nombres, enunciados, argumentaciones y demostraciones que instituyen nuevos colectivos donde cualquiera puede hacerse contar entre los no contados. El malentendido procesa la relación y la cuenta desde otro ángulo, suspendiendo las formas de individualidad por las que la lógica consensual liga los cuerpos a los significados. La política trabaja con el todo, la literatura trabaja con las unidades. Ahí está Rancière haciendo una conexión analógica y también una conexión quizás de otro tipo entre desacuerdo político, ¿no? Y malentendido literario, que, o sea, tienen que ver uno con el otro, pero su argumento es que el lenguaje y por lo tanto la literatura tiene en su corazón, en su núcleo, digamos, un punto del malentendido. O sea, los malentendidos no son cosas que, si pudiéramos entendernos mejor, pudiéramos resolver. No hay una situación de resolución en que nos entendemos perfectamente. No hay una situación de comunicación, ni siquiera no literaria, pero sobre todo literaria, libre de opacidad, ¿no? Transparente. Y no buscamos eso. Yo creo que la literatura nos da, si no un lugar privilegiado, por lo menos una oportunidad de pensar esas otras aproximaciones indirectas a la verdad. Entonces, no es que no me interese la verdad, sino que es otro tipo de verdad, no transparente, hasta secreta. Pero un poco para decir una cosita sobre el secreto o lo secreto, tampoco es un secreto que podemos revelar. Y ahí trabajo la noción de secreto con Jacques Derrida. Y eso empiezo también en el proyecto sobre marranismo, ¿no? En que el secreto excede cualquier juego entre esconder y revelar. Tiene que ver con otra cosa. No es una cosa que podemos, si tuviéramos, ¿no?, suficiente capacidad, pudiéramos revelar lo que es secreto de un texto literario, pero también de nosotros y nosotras mismas.
Está buenísimo y me pasa que podríamos desovillar muchos hilos. Pensaría también, quería quizás preguntarte, tirando de uno de los hilos y quizás de los dos, en esta cuestión de Rancière, del concepto de desacuerdo en Rancière, porque el concepto de desacuerdo en Rancière, según el texto, el desacuerdo, o sea, el desacuerdo político, es un problema geométrico también, ¿no? O sea, es un problema de... Se supone que todos los que hay tienen parte, pero en realidad hay una parte que no tiene parte. Uh-huh. Y en la geometría de la política, entendida como la policía, es decir, entendida como el status quo, hay un velar que hay una parte que no tiene parte. Y entonces hay una posibilidad en ese texto de en realidad revelar cuál es el orden geométrico, que excluye a algunos y los hace sentir que pertenecen, por ejemplo, a través de sistemas democráticos que son en realidad poco representativos, ¿no? Porque la distribución... En cambio, en el paradigma más derridiano, y ahí yo creo que son más derridiana que rancieriana, en efecto, en el paradigma derridiano habría no una posibilidad total de restitución de un acuerdo a partir al menos del acuerdo de que existe un desacuerdo, sino más bien este problema más indecidible. Primero, el problema indecidible de, ok, el malentendido es constitutivo del lenguaje. Y en segundo lugar, el secreto como aquello que también es una apuesta, una suposición y algo que está fuera de control, ¿no? Y me parece que hay algo ahí tan potente en tu texto de trabajar con la aceptación de la acción del como misreading como algo que es constitutivo del lenguaje, pero que además no tenemos por qué renegar de eso, ¿no? Y ahí te quería preguntar precisamente por esta tensión entre como el misreading no quiero decir mala lectura porque esa es la traducción de la única persona que voy a mencionar por el nombre, que es Harold Bloom, que porque la necesidad de una mala lectura está asociada a la traducción de Harold Bloom, pero digamos el concepto este de misreading, de lectura como indisciplinada, intempestiva, como una operación que es constitutiva del lenguaje. ¿Cuál es la relación entre misreading como una operación que es constitutiva del lenguaje y el misreading como algo que es deseable? O sea, ¿cómo es que leer, entre comillas, mal o mejor, intempestivamente, es un imperativo de la estructura del lenguaje y al mismo tiempo una actitud epistemológica con respecto al lenguaje, ¿no? Y quizás es una tensión que vos también trabajás con respecto a la relación entre lo lógico y lo axiológico en el capítulo sobre deconstrucción y sus precursores. Y me interesaba pensar en esto, ¿no? ¿Cómo es que misreading es a la vez constitutivo del lenguaje y deseable como una actividad de lectura?
Mira, cada pregunta tuya tiene como 4 preguntas, así que voy a intentar responder sabiendo que quizás voy a fracasar un poquito. Bueno, lo primero que quería decir era que recuerda que en Rancière él trabaja no solamente la estética de la política, sino también la política de la estética, y en este caso de la literatura. Entonces, eso para mí me resirve porque me permite pensar que la literatura y el arte tienen consecuencias, efectos políticos y diría éticos también, que no se traduzcan, ¿no?, a un proyecto político legible. O sea, tendemos a pensar, por ejemplo, o pensábamos antes, que la literatura más política o comprometida, ¿no?, tenía, digamos, un compromiso político ideológico concreto, ¿no? Entonces, en general, esas obras terminaban siendo un poco chatas, aburridas, y me gustaría sugerir con Rancière que incluso, o sobre todo, cuando no tengan ese mensaje legible, mensaje ideológico legible, que tienen posibilidades y consecuencias ético-políticas muy radicales. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, estamos hablando de dos posibilidades y no sé si logré entender la distinción, pero voy a decir algo que ha surgido en muchas conversaciones, sobre todo con mis estudiantes de doctorado. Cuando pensamos en malas lecturas, porque todas las malas lecturas no son iguales, ¿no? Todas las lecturas erradas o débiles no son iguales. Hay lecturas flojas, ¿no? En que uno no toma el esfuerzo de entrar en relación íntima con el texto. Eso me interesa menos. Para mí es una relación, podríamos decir, irresponsable, ¿no?, en términos éticos, en el sentido de que, bueno, primero, son lecturas poco generosas, pero también terminan siendo poco interesantes. Mientras que otras aproximaciones con el texto literario que sean más íntimas, ¿no? En español hablamos de la lectura detenida, ¿no? Slow reading, que me encanta, que tiene esa dimensión temporal. Mientras que en inglés hablamos de close reading, ¿no? Una lectura cercana, es algo más espacial que temporal. Ambos describen de manera quizás alegórica una relación íntima, ¿no?, con el texto, en que uno toma su tiempo. Pero tomándose el tiempo con el texto, eso no quiere decir o no quiere implicar una fidelidad literal, ¿no?, con lo que se lee. Porque si es un texto literario, lo menos interesante es la parte literal, ¿no? Benjamin habla de eso cuando habla de la traducción, ¿no?, de la poesía. O sea, la poesía no está ahí para comunicar un mensaje, sino que está ahí para hacer otra cosa con y mediante el lenguaje. Entonces, me interesan las lecturas supuestamente malas, erradas, equívocas, ¿no? Cuando surgen justamente de esa relación y de un compromiso fuerte, ¿no?, con el texto, aun cuando, y quizás sobre todo cuando, uno va a proponer una lectura a contrapelo. Y de hecho, mis lecturas de los textos filosóficos de Emmanuel Levinas me parecen muy a contrapelo, aunque también trato de guardar un espíritu fuertemente levinasiano en las lecturas que quizás muchos levinasianos o muchos lectores y muchas lectores quizás estarían en desacuerdo o no hubieran visto, digamos, lo que me gustaría ver en sus textos.
Buenísimo, súper interesante y recomendaría a quienes vayan ya mismo, si es que no están yendo ahora en 5 minutos, que vayan a buscar el libro y que vean qué es lo que hace Erin con algo tan importante para lo que ella acaba de decir como para su libro como para los pensadores con los que trabaja, con el concepto de temporalidad, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando hay ciertas cuestiones de ciertos autores que se hacen legibles a partir de cierto anacronismo, ¿no? De ciertas otras escrituras que aparecen presuntamente después, pero que en realidad iluminan aspectos que ya estaban ahí. En ese sentido, no me parece que sea una lectura de Levinas heterodoxa, sino una lectura anacrónicamente iluminadora, pero bueno, eso es un cliffhanger para quienes quieran ir a buscar ese hilo. Pero, Erin, quería pedirte que hablemos más del error. Uh-huh. Hablaste un poco del error y de tus lecturas particulares. En realidad hay muchos términos que funcionan como conceptos o como operaciones, como la ceguera, el malentendido, el marranismo, bueno, el error, la pasividad, la exposición, el pensamiento indisciplinado, la deconstrucción, que son términos que explícitamente asocias como operaciones desbaratadoras que no se identifican con, pero que son afines a el pensamiento arqueológico. Entonces quería quizás que nos metamos un poquito a hablar de, si quieres hablar de otro término está bien, pero a mí me interesa específicamente preguntarte con qué pasa ahí con el error y con ese equívoco que está en el término errancia, ¿no? Que es errar, pero errar en su doble sentido, ¿no? Con la posibilidad de fallar y con la posibilidad también de andar, ¿no? De conducirse por espacios desconocidos o incalculables.
Claro, y ahí hay una conexión con mi primer libro justamente sobre lo judío, ¿no? Y como significante errante, justamente. Sí, no, mi interés en el error nació cuando conocí el trabajo de la Internacional Errorista, que es un grupo o una actividad que salió del grupo Etcétera, que es un colectivo artístico-político, ¿no? Basado en Buenos Aires, pero que tiene conexiones en otras partes de Latinoamérica y hacen acciones y actividades en otras partes del mundo. Han estado en Italia y Nueva York también. Surgió Los Erroristas, o el proyecto errorista, de la siguiente manera, según ellos, y es su mito fundacional, y podemos cuestionar si es verdadera, ¿no? La historia que cuentan, que es que querían hacer una protesta cuando George W. Bush fue al Mar de Plata para un encuentro sobre medio ambiente, pero era justo en el momento en que estaba lanzando la guerra contra el terror, ¿no? Entonces, ellos quisieron hacer una acción con el eslogan, ¿no? Todos somos terroristas, ¿no? Un poco aprovechándose de otros eslogans políticos, ¿no?
Buenísimo.
Todos somos los judíos alemanes, por ejemplo, que era parte del movimiento ¿no? en Francia de ese momento, de resistencia. Y dicen que cuando quisieron teclar en la compu, ¿no? Todos somos terroristas, salió todos somos erroristas, salió como error, ¿no? Entonces decidieron que les encantó el error y querían abrazarlo, afirmarlo e incluso organizarse a base de ese error. Entonces publicaron un manifiesto. Uno, todos somos erroristas. Dos, el errorismo basa su acción en el error. Tres, el errorismo es una posición filosófica equivocada, ritual de negación, una organización desorganizada. Luego salta al cinco, no hay cuatro, hay un error ahí. El errorismo no existe, existe, se crea y se autodestruye. Y seis, la falla como perfección, el error como acierto. Entonces, me encantó la idea de un error constitutivo del ser. Entonces, hay como un cierto gesto universalista, ¿no? Todos somos. al mismo tiempo, si lo que todos somos es un error, entonces ese todos y ese somos también tiene que ser medio conceptos equívocos o equivocados, ¿no? Entonces empecé a pensar el error junto con otros géneros y disciplinas. Entonces empecé a leer una novela de Cesareira que se llama también El Error, junto con el trabajo...
Perdón, Erin, te interrumpo un segundo solo para recomendar la novela, que es buenísima para quienes quieran entrar a Cesareira. Sí, perdón.
Sí, 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 El Error. Aunque no es mi novela favorita de Aira, pero sí es buena.
Pero hay 200.
Sí, 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 no es mi preferida, pero bueno, me encanta. Y luego el trabajo que hizo Paul De Man en Visión y Sierra sobre el concepto de error y su relación también a malentendido, ceguera, etcétera. Entonces, trato de hacer o articular una cierta filosofía errorista, ¿no? A través de lo que llamo exposición, ¿no? Expongo o se expone la literatura a la crítica literaria, se expone, por ejemplo, la acción artística política, ¿no? A la literatura, etcétera. Y de hecho, la exposición es justamente lo que va a servir de base del próximo libro, ¿no? Que estoy trabajando. Así que me ha encantado lo que han hecho los erristas, pero también me gusta como un poco algo que puede flotar, errar, viajar entre medios, espacios, discursos. Tampoco hay una división, incluso en el mismo grupo, entre, digamos, el trabajo filosófico conceptual y lo que pasa, digamos, en la calle, ¿no? Las acciones. Así que me gusta esa... No se borran las fronteras, sino que se exponen, ¿no? los espacios uno a los otros para que no haya clausura, diría yo.
Eat stress-free this spring with Factor's delicious, ready-to-eat meals. Every fresh, never-frozen meal is chef-crafted, dietitian-approved, and ready to eat in just 2 minutes. Choose from a weekly menu of 35 options, including popular options like Calorie Smart, Keto, Protein Plus, or Vegan and Veggie. Get chef-prepared meals on the table in 2 minutes with Factor's ready-to-eat meals, so you can go back to doing what you love this spring. Looking for gourmet meals? Try meals that feature premium ingredients like filet mignon, shrimp, truffle butter, broccolini, and asparagus. And this is the part I really like. No fuss, no mess meals. Factor meals eliminate the hassle of prepping, cooking, or cleaning. You simply heat and savor the good stuff. Factor's the solution for fast, premium meals without the need for cooking. Head to factormeals.com/NBN50 and use code NBN50 to get 50% off your first box plus 20% off your next box. That's code NBN50 at factormeals.com/NBN50 to get 50% off your first box plus 20% off your next box while your subscription is active.
Y hablando justamente de la indeseabilidad de la clausura, me pregunto, y esta quizás es una provocación de parte de otros lugares de enunciación del campo en este momento, que son lugares de enunciación que se pronuncian a sí mismos como antropodecéntricos o postantropocéntricos. El error ha sido debatido en el curso, por lo menos, del pensamiento occidental, como en dos debates distintos. Uno, de el error como algo que es propiamente humano, uh-huh. Y otro que es el error como algo que ocurre en el mundo y que cómo podemos explicar el error si existe o no existe Dios, ¿no? Que sería como la línea de Schelling o la línea de Hegel, ¿no? La línea de Hegel primero, la línea de Schelling después, ¿no? Y pensando en esto, me preguntaba siendo que existe esta exposición y esta apertura, ¿hay algo de lo que aparece en estos estudios que se autoposicionan como antropodecéntricos que te hiciese quizás repensar ciertas categorías, o son estas categorías también extrapolables a ámbitos de mayor alcance que lo humano?
Mira, yo creo que esta es una pregunta para vos. yo creo que eso es lo que vos estás pensando, y me encantaría un poco saber ¿Qué es lo que piensas vos en términos de cómo entran en conversación esos debates? Porque son debates que no son hasta cierto punto un poco separados, ¿no? No hay mucho contacto, diría yo.
Pero
está
buenísimo, no, está buenísimo. No, de verdad, esa fue una pregunta fuera de libreto, pero estaba pensando en eso porque lo digo así como también luego fuera de libreto, como de relleno también, que hay como esta asociación unívoca entre lo antropológico y la deconstrucción como lo que está solamente confinado presuntamente al lenguaje humano, o el suplemento o la diferencia pensado solo en términos de la diferencia como algo humano. Y a mí me parece interesante, por lo menos, y esto, de nuevo, estoy improvisando porque esta pregunta está realmente fuera de libreto, me parece que es interesante pensar, animarse a pensar éticamente en cosas que son antropológicas. O sea, no pienso que la deconstrucción, mi interpretación de la deconstrucción, y creo que mi interpretación de la deconstrucción está explícitamente en Derrida, no es antropológica, es todo lo contrario, es un señalamiento de los límites de lo que llamamos el giro lingüístico, y lo mismo pienso de Paul de Man, pero con quien obviamente no hay, quien no tenga problemas políticos, pero hay una admiración ahí filosófica importante, me parece, que es un trabajo admirable. Pero al mismo tiempo creo en el coraje, y me parece que tu libro es un ejemplo de eso, creo en el coraje de decir, no, esto pertenece a esta dimensión del debate. Y esta dimensión del debate es antropológica, y eso no es un problema, o sea, eso no es un defecto. Eso es un área del debate, ¿no? Y me parece que quizás a eso iba. No creo que esos asuntos estén desconectados, sino, por el contrario, creo que es un debate a tener. ¿Qué implica la deflación contemporánea del concepto de agencialidad de manera tal que podemos decir de cualquier agencia, podemos de manera bastante problemática supuestamente extrapolar agencialidad de manera ética a entidades no humanas? Y eso implica un problema, ¿no? Un problema.
Sí, o sea, no es algo que toco, digamos, en el proyecto, pero sí trato de pensar más allá del sujeto como concepto organizador de la política, por ejemplo, o de la literatura. Entonces, creo que lo que pasa, creo que te refieres a esto, es que empezamos a tratar de dar a cosas vivas, no humanas, ¿no? El mundo natural, el mundo animal, no humano, tratamos de dar ciertos derechos, ¿no? Un árbol podría tener un derecho, ¿no? Para mí hay una diferencia entre pensar en derechos y pensar en sujetos, ¿no? Entonces, para mí no tenemos que pensar en el árbol o darle el estatus al árbol de un sujeto para que tenga derechos a vivir, ¿no? Yo creo que podría tener un derecho a la vida sin ser ni sujeto ni objeto. Entonces, simplemente dar a los objetos vivos o no vivos, ¿no? Porque hay objetos que no vivos y luego hay cosas vivas no humanas, estatus de sujeto, que para mí es una categoría conceptual y política ya agotada, ¿no? No hay que simplemente extender esos conceptos a lo no humano, sino hay que pensar en otros conceptos y, como dije antes, conceptos no conceptuales o anticonceptuales. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a pensar el derecho a la vida, ¿no? De manera más amplia, que no se redujera a los modelos antiguos de subjetividad y representación, por ejemplo? Yo iría por ahí, pero igual me parece que vos tienes un instinto y unas ideas interesantes que me gustaría que...
No. Eso podemos hablar después porque realmente quiero aprovechar esta chance de hablar de tu libro porque hay tanto para hablar. Pero lo único que diría ahí es que me parece que justamente la respuesta que das es que no hay una desconexión, que hay precisamente una apertura a pensar quizás anticonceptualmente, quizás o parafilosóficamente de otra manera que no sea necesariamente la domesticación de ciertas maneras de pensar seres a partir de ciertas categorías que no pertenecen a las tradiciones que quizás están demandando derechos para esos entes o esos seres. Entonces me parece que, nada, solo esto para decir, les derridianes no están en contra de pensamientos antropocéntricos, están abiertas a eso, pero hay que encontrar los términos del debate y me parece que ahí quedan los hilos sueltos para agarrarlos. Pero volviendo específicamente a tu libro, ¿no? Me parece que algo súper interesante, y ahora entro un poco en el debate de campo sobre el latinoamericanismo y los estudios latinoamericanos, pienso en el rol específico de la literatura, porque este también, además de muchas cosas, es un libro sobre estudios literarios, y hay una elaboración creo muy interesante y dolorosa hasta cierto punto, pero necesaria creo, del problema de qué se supone que haga la literatura en relación con la política y con la ética con la que no necesariamente se identifica, y vos hablabas antes de estos efectos que no necesariamente se identifican con un proyecto político legible, no son la versión literaria de un proyecto político legible, y hablas de que quizás la literatura, de que quizás en la literatura haya una manera de exponer los malentendidos políticos y literarios, es decir, exponer la falla en el entendimiento o el entendimiento como una falla, pero también puede ser que la literatura opere como un testigo de la imposibilidad de ciertas exposiciones, de la imposibilidad de ciertas articulaciones, de ciertas fallas en la articulación. Y pensaba en ese sentido, digamos, en el trabajo reciente de Mariano Siskin sobre la literatura y los estudios literarios como espacios de duelo, como espacios para, más en tus términos, habitar la incertidumbre o el fracaso, la imposibilidad de calcular el futuro. Entonces, en términos de campo, me preguntaba, ¿cómo ves que se divide o se organiza el campo en este momento? Porque he visto ciertas mesas, por ejemplo, de LASA que siguen aferrándose. LASA, quiero decir, la Latin American Studies Association, el Conference o Congress, en donde había ciertos paneles que querían como si fuese estar por fuera o luego de las dicotomías entre deconstrucción, decolonialismo, posthegemonía y crear otra suerte de perspectiva del latinoamericanismo. Yo me preguntaba si es que todavía estamos dando el debate en esos términos de escuelas, o si hay algo más inquietante y más complejo que se da en distintos puntos de vista epistemológicos sobre cuál es el rol político o infrapolítico de la literatura hoy.
Buenísima la pregunta. O sea, yo es interesante porque hasta cierto punto el libro quiso intervenir a muchos debates actuales del momento en que escribí el libro y también en las décadas que precedían el libro. Por ejemplo, John Beverly publicó un libro hace ahora casi 10 años, ¿no? Que se llamaba Latin Americanism After 9/11, ¿no? Latinoamericanismo después del 11 de septiembre de Estados Unidos, en que habló de ciertas tendencias, ¿no? En el campo. Ahora, yo había visto el comienzo de ciertas aperturas que son hasta cierto punto inevitables porque las generaciones pasan, ¿no? Nacen nuevas pensadores, ¿no? Y de hecho siempre son los más interesantes los y las jóvenes, les jóvenes. Pero, por ejemplo, empecé a detectar menos conflicto o tensión entre los teóricos y los antiteóricos. Yo creo que en un momento, si se trabajaba la teoría, se encontraba o encontrabas con cierta hostilidad en el campo de los estudios literarios latinoamericanos, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Había como círculos muy teóricos y círculos antiteóricos. Ahora me parece que no es tan fuerte esa tensión. Incluso diría que círculos menos teóricos no son necesariamente hostiles, ¿no? A la teoría, me parece. Me parece que se ha cambiado un poquito. Al mismo tiempo, estoy con dudas, con preguntas acerca del campo post-COVID, y digo post de manera un poco quizás optimista, pero post el comienzo de COVID. O sea, COVID cambió muchas cosas, obviamente. Estamos recién empezando a ver qué es lo que cambió, ¿no? El hecho de que no nos hayamos reunido en persona, en Lhasa, por ejemplo, por 3 años, produce efectos. Yo creo que cambia y hasta cierto punto elimina debates que espero que retomemos, ¿no? Una vez que nos veamos de nuevo el año que viene. Y de hecho, no sé cuándo va a ser. En mayo se supone, en Vancouver se supone, pero no, creo que no han publicado las fechas. Estoy esperando ese Lhasa para ver, bueno, cómo volvemos a vernos, cómo volvemos a debatir, pensar cuáles son los debates más importantes para nuestro momento.
No, está súper esta cuestión, nuevamente este ímpetu a la apertura y a la incertidumbre, esta apertura a la incertidumbre, como algo no necesariamente optimista o pesimista, sino como un estado de hecho también, ¿no? Me parece que forma parte de lo mismo. Es constitutivo del estado de situación, ese tener que evitar la incertidumbre, y uno puede hacerlo desde una actitud de clausura, que es la identificación de tendencias o la identificación de fracasos, porque mencionaste este autor que sacó este libro, Latin America's Newsom After 9/11, identificando tendencias, y luego su último libro se tituló The Failure of Latin America. Y hay otras actitudes en el campo que son un poco más abiertas a ver qué es lo que pasa en ese ámbito de indecibilidad. Uh-huh. Y en ese sentido, pensando en ámbitos, pensaba en esto, es verdad, ¿no? Las conferencias, no nos vemos hace mucho, y eso es verdad, lo hablo con gente del departamento también, que es tan distinto, ¿no? Es tan distinto, incluso si se da por Zoom, es tan diferente, ¿no? Las conversaciones que uno tiene, los ámbitos que uno las tiene. Pero ahora que la universidad, por lo menos el ámbito de la universidad, está un poco más abierto de nuevo, quería charlar un poco sobre tu concepto o proyecto de universidad expuesta o universidad pasiva, que me parece que cuando hablas de passive university es como tan provocador y astuto, pero al mismo tiempo hay por supuesto un argumento detrás de eso que se viene desarrollando a través de todo el libro sobre el concepto de pasividad. Entonces pensaba esto, ¿no? Si en principio predicamos el pensamiento anarqueológico de entre libros y discursos y campos del saber y disciplinas, ¿qué implica una universidad uh-huh. expuesta?
Sí.
¿Y qué se juega en el optimismo, pero también en la posibilidad de que esa exposición, ese ímpetu de exposición falle? Porque ahí sí pienso en Paul de Man en los 80s, hablando de que hay un problema institucional de resistencia a la exposición. O sea, de los estudios literarios se enriquecerían tanto exponiéndose a la lingüística, a la sociología, a la filosofía, como un imperativo del campo, y al mismo tiempo el problema de hacerlo en universidades estructuradas departamentalmente, en las que cada departamento tiene el interés de su propia preservación, para lo cual, con toda la chispa de la interdisciplinaridad que querramos, cada campo necesita como defender la trinchera de su propia especificidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué implicaría una universidad expuesta y cuáles son sus potencialidades y sus riesgos?
Buenísima pregunta. Y quisiera añadir una cosita a lo que recién hablábamos sobre el Congreso, los encuentros, ¿no? Lhasa como ejemplo. Creo que estoy un poco hablando desde Estados Unidos cuando dije que no sé cuáles son los debates, no sé cuáles son las conversaciones ahora porque no nos hemos visto. Porque me parece que en lugares locales, qué sé yo, en Buenos Aires, que es donde paso mucho tiempo, ¿no? En el DF, incluso después de haber cerrado todo y luego reabierto todo, como que la gente sí se ha vuelto a ver en persona, mientras que en Estados Unidos estamos todos muy lejos, ¿no? Unas de los otros, y luego estamos lejos de Latinoamérica y nuestros colegas y amigos y amigas allá. Entonces, me parece que ahí hay una fragmentación que me parece que podría empezar a rearmarse. Lo digo porque también mi respuesta a la pregunta por la universidad también viene de una perspectiva norteamericana, ¿no? O sea, he trabajado en universidades solamente en Estados Unidos, aunque obviamente he visitado y he pasado tiempo con muchas universidades también en Chile, Argentina y en México un poco, en España. Pero algo que veo en la universidad corporativa, ¿no? En Estados Unidos, que obviamente tiene sus versiones y manifestaciones en todos los países ahora, ¿no? La universidad neoliberal. Una de las tendencias que me parece que, hablando de lecturas malas o débiles, ¿no? Es la énfasis en la interdisciplinariedad, ¿no? Se dan fondos, se dan recursos, se dan becas, ¿no? A los trabajos que intentan trabajar interdisciplinariamente. Esto en principio es genial, o sea, yo creo que todos tenemos que salir de nuestras disciplinas para pensar más allá, ¿no? De digamos, las paredes, ¿no? Y fronteras detrás de las cuales muchas veces nos quedamos. Al mismo tiempo, me parece que las versiones más comunes del trabajo interdisciplinario tienden a enfatizar los puntos más superficiales, débiles, menos interesantes de cada disciplina para poder ser traducible, para poder entenderse, ¿no? Trans o interdisciplinariamente. Entonces, yo prefiero pensar en lo indisciplinario o incluso en el pensamiento indisciplinado como una posible manera de venir de cierto lugar con ciertos métodos y prácticas, ¿no? Disciplinarios, exponiéndose a lo otro, ¿no? La literatura a la filosofía a la antropología, ¿no? La antropología al pensamiento negro contemporáneo, por ejemplo, que es algo que quizás, sobre todo en Estados Unidos, creo que el pensamiento conceptual más interesante y realmente con más vitalidad hoy en día sería el pensamiento negro, Black Thought, que es algo que podríamos discutir. Entonces, me gustaría pensar posibilidades de exposición mutua que describo en relación con la idea de la pasividad, pero no es una simple pasividad en contraste con la actividad, sino que es una actipasividad, como diría Derrida, y en esta parte del libro, en esa parte del libro, entro en conversación con su discusión de la decisión pasiva, ¿no? En que totalmente involucra decisión, ¿no? Acción de un no sujeto. Entonces, una universidad pasiva no sería simplemente pasiva, sino que sería receptiva y responsable a lo otro o para con el otro. Ese otro podría venir desde fuera de la universidad, entonces la universidad podría responder a ciertas demandas ético-políticas supuestamente externas, ¿no? A la institución, pero también podrían ser demandas internas, ¿no? Pueden venir de estudiantes, de trabajadores, ¿no? O simplemente de las disciplinas o de las prácticas disciplinarias más subalternas dentro de la universidad. Y para pensar esto, yo creo que Fred Moten y Stefano Harney lo han pensado muy bien cuando hablan de los abajo comunes de la universidad, the undercommons, ¿no? Como una manera de pensar la institución desde adentro y desde abajo, ¿no? Entonces, esto sería como un camino posible.
Genial la mención a Fred Moten, a quien y estaba pensando en las discusiones que están pasando en otros lugares en Latinoamérica y en la discusión que me voy a perder en la Universidad de Córdoba, en una conferencia que estamos organizando con Stanford, pero a la que Stanford no va a poder ir. Pero vamos a estar ahí en espíritu con les brillantes Emmanuel Bisset y Gabriel Catrén. Y con una iniciativa compartida también con Gabriel, invitamos a Fred Moden hace relativamente poco a charlar sobre el concepto, como la posibilidad de pensar de maneras múltiples la identidad, y su respuesta, como esperábamos y como nos pusimos contentos también de escuchar, fue como: el concepto de identidad es un problema, ¿no? O sea, hay que problematizar la identidad, el paradigma de la lógica de la identidad, ¿no? Y me parece que eso también está en consonancia con tu filiación que acabas de mencionar y con tu posicionamiento respecto de la lógica inquisitorial de la identidad. Y pensaba también en cómo The Wandering Signifier, y pensaba así como en la anterior entrevista que le hice a profesores Siskin y Hoyos, dejé algunos hilos tirados para quienes quieran escribir papers o ensayos errantes sobre cuestiones, así que voy a dejar este pendiente, que es un ensayo comparativo que hablé sobre The Wandering Signifier de Erin Grafstein y The Signifying Monkey, A Theory of Afro-American Literary Criticism de Henry Louis Gates Jr., porque me parece que hay mucho ahí para pensar en qué pasa ahí con el significante y la significación errante. Pero lo dejo ahí porque tiraste ese campo de estudio también y me parece que está interesante. Es que hay tanto, ¿no? Hay tanto en los que vos mencionás, Erin, pero quería preguntarte esta cuestión de, bueno, primero comentar en la diferencia entre la interdisciplinariedad como apropiación de un conocimiento de una disciplina en la que quizás uno no está demasiado formado a veces, y eso es mi sentimiento personal, por lo menos, de nuevo una opinión personal, de que eso siento que a la hora de poner la pluma en el papel o la tinta o la tecla en el Microsoft algo, me tiembla la mano de decir, estoy diciendo algo sobre cine, como ¿cuánto estoy yo sobre esto, como para hablar sobre esto? Y la diferencia entre esa actitud de cierta domesticación, de yo puedo hablar de cuantas disciplinas yo me proponga, digamos, y la diferencia entre eso y esta idea de recepción, de responsabilidad y de exposición, que implica una cierta humildad también, ¿no? Una cierta humildad indisciplinada de dejarse afectar sin necesariamente decir que uno tiene un conocimiento dominante sobre otro campo de saber, ¿no? Y me parece que eso es pragmáticamente, para quienes somos estudiantes, súper valioso, Erin, así que te agradezco un montón por eso. Y luego de este agradecimiento, voy a hacerte una pregunta que es darme un gusto a mí misma, pero que me quedé pensando en tus trabajos previos y en este trabajo también, en la figura o la acción performativa de la plegaria, o sea, prayer en inglés, como lo desarrolló Derrida en Body of Prayer. Es un libro raro y chiquito que es como un diálogo en el que la plegaria se define como de manera adyacente al proceso de escritura y al acto de transgresión y de indisciplina. Y leo, o sea, trato de parafrasear, supongo imposiblemente, qué es lo que hay ahí, a ver qué te parece a vos y si te parece que tiene que ver con tu proyecto anarqueológico. No, dice Derrida en ese texto que una plegaria implica una suerte de pedido y al mismo tiempo una suerte de orden, y que una plegaria reza por aquello que reza, pero también por el hecho indecidible de que aquel o aquella quien se dirige la plegaria la oiga y la reconozca como tal. Y sin ese oyente posible, la plegaria es una mera enunciación lingüística sin estatuto. Y sin embargo, para quien ora en plegaria, digamos, nunca es posible terminar de saber si una enunciación es una plegaria con un respectivo oyente o no. De modo que es como que el espacio-tiempo de la plegaria es una apuesta indecidible, es como un evento en el que nunca sé si lo que estoy haciendo es lo que creo que estoy haciendo, y si el evento ocurre efectivamente, porque la ratificación de que mi enunciación es en efecto una plegaria no llega. y esta idea de que la plegaria es la habitación de y la apuesta por algo que es incalculable, y que sin esa indecibilidad la plegaria no es tal, y es como si la plegaria presupusiese una fe, la fe de que potencialmente, y puede ser una plegaria de que potencialmente hay alguien que le esté yendo, pero también presupone una indeterminación siempre diferida de su propia identidad, porque nunca estoy seguro de si lo que digo con plegaria lo es. Uh-huh. Porque la plegaria supone la suposición de la existencia de otro y la indecibilidad sobre si ese otro existe o no. Entonces, me preguntaba si hay alguna manera de relacionar esta estructura o esta dinámica de la plegaria sí. con tu proyecto en anarqueologías, y si podría ser la plegaria otra de esas figuras fértiles como el malentendido o el error asociadas al pensamiento anarqueológico, entendamos la plegaria como algo así estrictamente religioso o no, ¿no?
Sí. No, esa pregunta es maravillosa, o sea, nunca me han hecho esa pregunta, y me da la oportunidad de pensar algo que siempre me fascinó en Levinas, no Derrida, sino Levinas, aunque siempre hay una relación y a veces las relaciones son secretas, en que habla de la plegaria como preparación para la plegaria, ¿ok? Entonces, en la tradición judía, la plegaria más importante es el Amidá. Y lo que se dice antes es, se pide a Dios que se abra la boca para poder rezar, ¿no? Entonces, es ese momento, cuando todavía no ha llegado, ese momento de apertura hacia, ¿no?, el avenir, podríamos decir de manera más derridiana, ¿no?, en que, según Levinas, acontece, ¿no?, la verdadera, digamos, plegaria. Ese momento de apertura, de no saber qué viene después, de no estar preparado, ¿no?, para lo que viene, que es algo que describe el acontecimiento y que describe la idea del porvenir, ¿no? Esas cosas para lo cual no podemos estar preparados. Y también describe la escena ética levinasiana, ¿no? Esa apertura al otro en la cual no entiendo al otro, yo no tengo una comprensión de quién es el otro y qué es lo que quiere de mí, ¿no? Si lo entendiera, entonces no sería una postura abierta ética, sería otra cosa, sería una tematización de ese otro. Entonces, me parece que esa escena, ¿no?, pre-plegaria, que es la verdadera escena plegaria, nos da mucho que pensar en términos no solamente de la religión, donde realmente no paso tiempo pensando tanto en los espacios religiosos, sino en los espacios de la lectura, en que uno se pone en una posición de apertura, de incondicionalidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que viene? Yo no vengo al texto con mi lectura ya preprogramada, ¿no? Si lo hiciera, entonces no sería lectura. Y creo que sí, eso sí sería una linda definición de la lectura arqueológica. Así que aprecio la pregunta.
Me aprecio la respuesta, me quedo con mucho que pensar también, y esa cita, tanto de la cita de la plegaria por venir o la plegaria de la plegaria, y también la cita del pedir por ábreme los labios para que yo pueda orar, las dos están en este texto de Derrida también.
Ok, que tengo que volver a eso.
Está esa explicitación intertextual. Y lo que quería preguntarte, ya que hablamos de que, bueno, como vos decís, ahí uno no viene con la preparación de qué lectura va a ocurrir cuando ocurra la lectura, si es que ocurre la lectura. Pero, como mencionaste antes, hay, y esta quizás es mi última pregunta, que es doble, pero quizás la primera parte de mi última pregunta es, mencionaste antes que hay malas lecturas y malas lecturas, ¿no? Hay lecturas que mencionaste como flojas, ¿no? Y quizás mis últimas preguntas tienen que ver con la docencia y con cómo es que el pensamiento anarqueológico, que vos bien definís como algo que no es ni teórico ni práctico, porque esa distinción no tiene lugar en esta manera de concebir la operación anarqueológica, ¿cómo es que en el acto de enseñar podemos compartir esta manera, esta no lógica de la Inquisición o no lógica de la identidad en nuestras maneras de leer?
Cuando enseñamos, ¿a quiénes? Porque depende.
Y ya, y te lo dejo abierto, pues claro, exacto. Bueno, cuando estamos, pienso en las aulas, pero puede ser que haya otros ámbitos de la enseñanza o de la construcción del saber en la que también esté en juego pensar cómo socializar prácticas de lectura arqueológica.
Sí, o sea, muchas cosas. O sea, creo que por un lado podría hablar de cómo doy clase a los estudiantes de pregrado, ¿no? Subgraduados, y quizás otra manera de dar clase a los estudiantes de doctorado que vienen con otra formación, ya con una preparación un poco más fuerte. O sea, diría que primero trato de llegar también con una postura abierta, ¿no? Trato de venir con preguntas y, o sea, estructura de discusión, pero que se base en preguntas, en que los estudiantes puedan aprender a hacer lecturas detenidas propias, pero que también me pueden enseñar a mí, ¿no? Porque yo tengo ciertas lecturas, trato de comunicar que son solamente unas posibilidades y que ellos pueden sugerir otras lecturas. Pero también trato de, o sea, hablamos a nivel, hay distintos niveles, sobre todo con los estudiantes de su grado, pero con todos. Hablamos de cómo nos sentimos cuando no entendemos a un texto. Entonces, yo, por ejemplo, enseño Derrida a los chicos de 18 años, ¿no? Sin preparación ninguna, ¿no? Y hablamos de, también Rigoberta Menchú, por ejemplo, ¿para quién está como? Sí, sí.
Quiero acusar públicamente, para bien, a Jorge Panesi, que me hizo leer Pasiones de Derrida a los 18 y yo estaba como... Todavía estoy procesando.
Pero un poco, luego, o sea, conversamos sobre la experiencia de no entender qué es lo que nos causa, ¿no? Qué es lo que nos provoca la experiencia de no entender el texto. Porque puede producir rabia, ¿no? Puede producir miedo, te puede echar, digamos, o no dejar entrar al texto. Y sin embargo, a veces hay puntos de deseo o de invitación, de apertura, en que a pesar de que no entendamos ciertas cosas en el texto, hay cosas que también nos atraen y que nos dejan entrar. Entonces, me interesa esa posibilidad de ir entre... No diría entender y no entender, sino entrar o no entrar, ¿no? Quedarse afuera versus entrar en contacto, ¿no? con el texto. Entonces me gusta justamente conversar, o sea, cómo nos sentimos. O sea, es una experiencia con muchas cosas afectivas que muchas veces no tocamos porque no lo consideramos como temas académicos, ¿no?
Sí, no, está genial porque además esta es una manera de resistir la tentación de querer que todo sea interpretable, ¿no? O sea, querer poder traducir un texto literario a un proyecto político, a una idea de sociedad, a una ética. Y es como, bueno, a veces hay cuestiones que se resisten a ese entendimiento y evitar ese malentendido o no entendimiento directamente está súper, súper fértil. Y pensando en esos procesos, Erin, esta es mi última pregunta, pero luego también está abierta para que desarrolles en lo que quieras. Pensando en estos procesos, ¿no? Estos procesos que vos definís como, bueno, ¿cómo nos sentimos? ¿Hay algo ahí de un silencio incómodo en la clase? De, bueno, hay que pensar, ¿no? ¿Cómo es que nos sentimos? ¿No? Y pensando en la cuestión procesual, y en la temporalidad, que es algo que también surgió en esta conversación, me pregunto si hay un tiempo y un proceso no solo para la lectura en arqueológica, sino para la escritura en arqueológica. ¿Y qué significaría eso?
Buenísimo. Simplemente quiero decir que esa pregunta acerca de la experiencia quizás afectiva psíquica de la lectura es un primer paso, digamos, ¿no? Las lecturas no se quedan ahí, sino que nos da la posibilidad de decir, bueno, si nos pasa esto, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tipo de lecturas podemos realizar, llevar a cabo, ¿no? Pero no es, o sea, no podemos realizar, digamos, una lectura simplemente a base de nuestra experiencia afectiva. me parece. O sea, no, eso ha sido mi método. En términos de la escritura anarqueológica, yo diría que busco producir una cierta obra que guarde sus propios puntos ciegos. Entonces, no trato... Hay un libro maravilloso de Julieta Singh que se llama Unthinking Mastery. A mí no me interesa ser autoridad sobre algo, sino que me interesa ofrecer una cierta lectura, una cierta aproximación, un cierto análisis, incluso debates a veces controversiales, ¿no? Para después estar o quedar, quiero que el texto se quede abierto a sus propios errores y puntos ciegos. Entonces, por ejemplo, y esto lo digo como confesión, llegué al final de Arqueologías, estaba preparando el manuscrito para entregar, organizando la bibliografía, y me di cuenta de que la bibliografía era muy masculina. Y eso era una cosa como sin, que no había pensado, o sea, simplemente era una cosa que pasó. Yo pensando un poco de manera quizás ingenua que, bueno, las ideas no tienen género, no sé qué, no, yo no busco, como no trabajo cuestiones de género explícitamente, no habría que pensarlo de manera explícita. Y decidí que no, que realmente habría que hacer un esfuerzo incluso intencional de deshacer esas bibliografías masculinas. Entonces, realmente me dirigió a otro proyecto. Estoy muy, muy metida ahora en un proyecto que llamamos Women in Theory, ¿no? En que tratamos de expandir los circuitos algo cerrados de citación, ¿no? Y de lectura. Así que, bueno, eso un poco, ¿no? Para hablar de, bueno, antes en otras generaciones se llamaba autocrítica. Yo lo pienso según quizás un idioma un poco más de mañana de punto ciego.
Bueno, nos dejas, Erin, con ganas de ir a googlear qué es lo que seguís haciendo con teoría, con cuestiones que tienen que ver con el género de manera... Sí, si queremos, yo no tengo problema en decir autocrítica en algún punto. y con tu trabajo sobre exposure, algo de eso he leído en lo personal y estoy muy emocionada por ver qué es lo que sale de todo esto. Y nada, Erin, me parece que tu libro es de un coraje excepcional y de una escritura muy sutil, así que recomiendo y espero que todos quienes estén escuchando estén tan tentados como estuve yo cuando lo recibí en mi casa y fui muy feliz al leerlo y al releerlo esta vez. Así que, Erin, muchísimas gracias por tu generosidad.
Bueno, Romina, muchas gracias por la generosa lectura y las preguntas maravillosas y brillantes, como siempre.
Bueno, nos vemos la próxima y muchas gracias a todos los oyentes de The New Books Network.
Gracias por escuchar New Books Network en español.